Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. La guía de National Geographic para reconectar con la naturaleza y cuidar la salud mental. Somos expertos en el arte de reconectarnos con la naturaleza. Aquí está nuestra guía sobre lo que los usuarios de Internet llaman tocar el césped. La imagen que acompaña es la fotografía de una persona recostada boca arriba sobre el césped mientras toma el sol. Si te apetece poner los pies en la tierra, echa un vistazo al tiempo que has pasado mirando el teléfono esta semana. Esperaremos. ¿Te sorprende? ¿Te da un poco de vergüenza? ¿O tal vez te inspira a pasar menos tiempo pudriendo tu cerebro en el vacío? Bueno, los expertos tienen un consejo para ti. Desconéctate. Entra en contacto con la naturaleza y toca el césped. Sí, literalmente, pero también metafóricamente. Tocar el césped es desconectarse del mundo virtual y reconectarse con el físico. La expresión se popularizó en inglés como touching grass para sugerir a alguien que necesita dejar por un rato la tecnología. Ya sabes, respirar aire fresco, sentarse bajo un árbol, ese tipo de cosas, dice Holly Ann Passmore, profesora asociada de psicología en la Universidad Concordia de Edmond en Canadá y directora del Laboratorio Internacional de Investigación Nature Meaning in Life. La frase ha cobrado impulso en las redes sociales como una especie de llamada de atención para que los adictos a Internet dejen sus dispositivos y pasen tiempo al aire libre. Y con razón. Décadas de investigación demuestran que la naturaleza es realmente una medicina, tanto que algunos médicos incluso la recetan. Nos demos cuenta o no, nos sentimos atraídos de forma innata por la naturaleza, asegura Passmore, pero tendemos a subestimar enormemente lo bien que nos hace sentir. Se ha descubierto que la exposición a los espacios verdes reduce la presión arterial y el colesterol, así como las tasas de diabetes, asma, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y mortalidad general. Los experimentos también han demostrado que pasar tiempo en la naturaleza mejora la memoria, la atención y el estado de salud, y fomenta la empatía y la cooperación. Incluso hay pruebas de que los árboles liberan sustancias químicas que pueden reforzar nuestro sistema inmunológico una vez inhaladas, algo que quizá hayas experimentado si alguna vez has probado el baño de bosque. Puede que seamos parciales, pero National Geographic es todo un experto en tocar el césped, así que si estás listo para resetearte y tal vez incluso ensuciarte las manos, aquí tienes una guía definitiva con 7 consejos sobre cómo empezar a desconectarte. 1. Lleva el aire libre al interior. Pasar tiempo al aire libre puede resultar intimidante si eres una persona hogareña o alérgica a todo, pero no hay que avergonzarse de ir poco a poco. Lo primero que hay que hacer, llevar la naturaleza al interior. Como informó Stacy Colino en nuestro artículo de 2023 sobre por qué la naturaleza es una buena medicina, el simple hecho de mirar una planta en una maceta en tu escritorio o una fotografía de las olas del mar ofrece beneficios similares a los de observar la naturaleza real en el exterior. Las investigaciones han descubierto que mirar fractales naturales, patrones repetitivos en flores, helechos, montañas y otras escenas de la naturaleza, produce más actividad cerebral asociada con un estado relajado pero despierto. Hablemos de un día productivo de trabajo desde casa. También puedes colocar flores aromáticas en tu mesita de noche o un difusor de aromas con aceites esenciales como lavanda o romero. Ver un documental sobre la naturaleza o utilizar una aplicación para llevar los sonidos de pájaros, la lluvia o el océano a tu hogar. Se trata de tu relación con el mundo natural, dice Passmore. No se trata solo de salir al aire libre. 2. Mira el cielo nocturno. No es necesario vivir junto a la playa o en la montaña para conectar con la naturaleza. Solo tienes que mirar hacia arriba. Contemplar las nubes durante el día sin duda te ayudará, pero cada vez hay más pruebas de que el cielo oscuro puede llenarnos de aún más asombro, o como escribió Julia Flynn Seiler, una sensación de maravilla al contemplar la inmensidad del cosmos. Según la ciencia, esta emoción puede reducir las respuestas inflamatorias del cuerpo, calmar nuestro sistema nervioso y estimular la liberación de oxitocina, la hormona del amor. Por no hablar de que la oscuridad desempeña un papel fundamental en el control de nuestro reloj biológico o ritmo circadiano y en el aumento de nuestros niveles de melatonina, lo que nos prepara para un buen descanso nocturno. Es así de sencillo y hay muchos eventos celestes próximos que te ayudarán a empezar. 3. Haz ejercicio al aire libre. Mover el cuerpo, sin importar dónde se encuentre, te proporcionará innumerables beneficios para la salud física y mental. Pero tal vez te interese hacerlo al aire libre, en lo que comúnmente se conoce como ejercicio verde. Hay dos imágenes que acompañan. La de la izquierda es una fotografía que muestra flores primaverales de color púrpura que bordean los acantilados a lo largo del cañón del río New en Virginia Occidental, en Estados Unidos. La imagen de la derecha es una fotografía de pétalos de flores en el suelo del bosque del Parque Nacional y Reserva Natural New River Gorge, en Estados Unidos. Las investigaciones demuestran que el ejercicio puede resultar más fácil y agradable cuando se realiza al aire libre que en interiores. Según un estudio, es posible que incluso se ejercite más cuando estás rodeado de árboles que cuando lo estás de paredes blancas en el gimnasio. Luego están los entrenamientos diseñados para realizarse al aire libre. El senderismo, por ejemplo, es especialmente beneficioso para el cerebro y el cuerpo, como informó Daryl Austin. Las investigaciones demuestran que puede fortalecer el tejido pulmonar y el músculo cardíaco, aumentar la densidad ósea, reducir la ansiedad y mejorar la capacidad para resolver problemas. El remo, el pickleball y el ciclismo son otras actividades divertidas y a la vez impactantes que te permitirán estar en contacto con la naturaleza en muy poco tiempo. 4. Protege la vida silvestre en tu propio jardín. Observar a los animales salvajes en su día a día puede ser una experiencia muy meditativa. De hecho, los estudios demuestran que observar e interactuar con la vida silvestre puede aumentar los sentimientos de amor, pertenencia, conexión y satisfacción. Y lo mejor de todo, puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, y ayudar a tus amigos peludos, emplumados o escamosos por el camino. Puedes crear un jardín en una pequeña maceta en tu balcón y añadir plantas autóctonas para ayudar a los polinizadores. Como dijo Stuart Pym, biólogo conservacionista de la Universidad de Duke en 2023, planta unos cuantos algodoncillos y las mariposas monarca te lo agradecerán eternamente. La imagen que acompaña es la fotografía de larvas de luciérnaga que brillan desde su hogar en un termitero en el Parque Nacional de Emas, en Brasil. O tal vez puedas seguir nuestros consejos para asegurarte de que tu jardín sea un refugio seguro para las luciérnagas, cuya población está disminuyendo en todo el mundo debido a la pérdida de su hábitat. Otra forma sencilla de ayudar a la fauna silvestre y a ti mismo a prosperar al aire libre es colocar un comedero para pájaros en el exterior de tu ventana o colgarlo en un árbol junto a la parada del autobús de tu barrio. Hacerlo puede ser una bendición para la biodiversidad. 5. Visita un parque nacional. Solo en México hay más de 60 parques nacionales. En Colombia hay 61 áreas naturales protegidas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales. Argentina cuenta con más de 50 áreas protegidas y hay miles más en todo el mundo, por lo que seguro que encuentras al menos uno que te haga preguntarte por qué no has pisado el césped antes. La imagen que acompaña es la fotografía de una practicante de paddle surf que disfruta de las tranquilas y navegables vías fluviales del Parque Estatal Silver Springs en Florida. 6. Habla con otras personas en la vida real. Las redes sociales son una forma estupenda de conectar con amigos y familiares que están lejos, pero las investigaciones demuestran que el contacto cara a cara puede mejorar la salud mental, ya que fomenta más confianza e intimidad que lo que se puede conseguir a través de una pantalla. Muchas personas no tienen acceso a una comunidad, pero la verdad es que en muchos casos hay que salir al mundo y tocar el césped si se quiere una, asegura Sam Dalton, trabajadora social clínica que suele dar el mismo consejo a sus pacientes. Así que tal vez deberías llamar a la puerta de tu vecino para pedirle una taza de azúcar, como en los viejos tiempos, porque, como informó Anika Home, pedir ayuda es realmente bueno para ti y da a los demás un sentido de propósito. Mientras tanto, nos enteramos de que correr en grupo está de moda actualmente. Esta actividad no solo te lleva al aire libre, sino que, según escribió Hannah Singleton en un artículo de julio de 2024, también puede ayudar a romper las barreras de la ansiedad social con tu comunidad y crear vínculos más fuertes. 7. Viaja y explora el mundo. Claro, viajar desde el sillón es genial y tal vez sea lo único que podamos hacer a veces, pero tocar el césped, en el gran esquema de las cosas, se trata de explorar el mundo. Y por suerte para ti, National Geographic puede ayudarte a planificar tu próximo gran viaje. A solo 2 horas de la famosa Kioto, puedes visitar las casas de té de madera, los jardines y el barrio samurái de Kanazawa en Japón. O bien, apúntate a una clase de cocina o a un tour gastronómico callejero en Senegal, en África Occidental, donde podrás deleitarte con la cocina de influencia Wolof y francesa. En septiembre puedes planear una visita a Cork, Irlanda, y asistir a Sounds from Safe Harbor, un festival de música, danza y conversación. O bien, puedes visitar lugares más cercanos a tu ciudad. Según los expertos, una de las mejores cosas de salir y tocar el césped es que te ayuda a adquirir nuevas perspectivas sobre tu lugar y tu papel en el mundo, algo que simplemente no se puede conseguir quedándose en casa. Te hace darte cuenta de que formas parte de un todo mayor, concluye Passmore. ¿Cómo la improbable amistad entre un rinoceronte y una cebra salvó a 2 cachorros? Las crías huérfanas Daisy y Mojaji tienen más en común de lo que se podría pensar, y esto les ha permitido aprender juntas en sus primeros días de vida. En el Día Internacional de la Cebra, que se celebra el 31 de enero, conoce su historia. La imagen que acompaña es una fotografía de Daisy y Mojaji, una cebra y un rinoceronte bebés. Ya sea jugando con la pelota, persiguiéndose y corriendo, o acurrucándose juntas por la noche, Daisy, la cría de rinoceronte blanco, y Mojaji, la cebra de llanura, suelen ser inseparables en el Care for Wild Rhino Sanctuary de Sudáfrica, donde fueron rehabilitadas. No te puedes imaginar lo adorables que son estas dos, dice la fundadora del santuario, Petronelle Needwood, refiriéndose a los 2 animales que ayudó a criar. Mojaji, que lleva el nombre de la diosa local de la lluvia, fue encontrada sola y sufriendo de anemia transmitida por garrapatas en el Parque Nacional Kruger después de una fuerte tormenta. Unos días más tarde, los guardabosques encontraron a Daisy. Solo tenía unas 12 horas de vida y todavía tenía el cordón umbilical. Además, estaba enferma por una infección. Probablemente su madre fue cazada furtivamente por su cuerno. Si se hubieran quedado solas, es probable que no hubieran sobrevivido, Pero juntas y con la ayuda de los conservacionistas, estas insólitas amigas tienen la oportunidad de volver a la vida salvaje. Conoce más sobre ellas en ocasión del Día Internacional de la Cebra, que se celebra anualmente el 31 de enero. La imagen que acompaña es una fotografía de Daisy y Mojaji acurrucadas en el santuario Care for the Wild Rhino Sanctuary. ¿Cómo es la amistad entre el rinoceronte blanco y la cebra de llanura? Ambas especies son capaces de ponerse en pie una hora después de nacer, pero tanto los rinocerontes blancos como las cebras de llanura siguen necesitando los cuidados de sus padres. Las crías de rinoceronte permanecen con sus madres durante 2 o 3 años, mientras que las cebras pueden alcanzar la independencia al cabo de un año. Durante ese tiempo, las crías dependen de sus madres para alimentarse, protegerse y socializar. Aunque estas especies no interactúan estrechamente en la naturaleza, Niewood juntó a los 2 huérfanos para que recibieran el consuelo que les faltaba de sus madres. Ella dice que a la pareja le encantaba especialmente tocarse mientras dormían. Es la sensación de, oh, hay otro pequeño aliento a mi lado y otro pequeño latido a mi lado, dice Niewood. Además, los pequeños podían enseñarse mutuamente a jugar. El comportamiento lúdico es muy importante para desarrollar habilidades sociales, aprender límites y adquirir destreza física, explica Terry Roth, científica especializada en rinocerontes del Zoológico de Cincinnati. La socialización con otros animales a una edad temprana hace que los animales se adapten mucho mejor cuando llegan a la edad adulta. La imagen que acompaña es la fotografía de la trabajadora Cindy Wanwi alimentando con biberón a Daisy y Mojaji. Proteger a estos compañeros en las llanuras. En la naturaleza, los territorios de los rinocerontes y las cebras se superponen, ya que ambos son herbívoros que suelen alimentarse de hierba. El uso de las sabanas por parte de los rinocerontes blancos y las cebras es bastante similar, completa Roth. Además, ambos animales son perisodáctilos, un grupo de herbívoros con pezuñas que incluye a los caballos y los burros. Taxonómicamente, están más emparentados que cualquier otra especie. Esto podría explicar por qué un rinoceronte sería un buen compañero sustituto de una cebra, dice. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, clasifica a las cebras de llanura como casi amenazadas y su población está disminuyendo. El cambio climático está provocando extensas sequías que reducen la disponibilidad de alimento y agua para las cebras, y estas están siendo expulsadas de su hábitat a medida que las personas cultivan la tierra. En algún momento se pensó que los rinocerontes blancos se habían extinguido, pero ahora están catalogados como casi amenazados gracias a los esfuerzos de conservación. La principal amenaza son los cazadores furtivos que buscan cuernos de rinoceronte. Los cuernos, compuestos del mismo material que las uñas, todavía se utilizan en algunas culturas como medicina tradicional o para tallados. Y aunque hay leyes que prohíben la caza furtiva, no siempre se aplican. La importancia de crecer con su manada. Hay algunas habilidades que ambos animales solo pueden aprender de su especie. Roth explica que aunque un rinoceronte se revuelca instintivamente en el barro para aliviarse de las picaduras de las moscas, encontrar los lugares donde hay charcos de barro y fuentes de agua es una habilidad que se aprende de la madre. Daisy tendrá que aprender esto de otros rinocerontes. Mojaji tendrá que aprender sobre la jerarquía de la manada con otras cebras, dice la veterinaria de vida silvestre y exploradora de Nat Geo, Shalina Wenji. Estos animales viven en grupos permanentes con un macho, hasta 6 hembras y sus crías. A menudo viajan en fila, liderados por la hembra dominante y el resto siguiendo según su rango. A medida que crecen, Mojachi pasa menos tiempo con Daisy y más con sus compañeras cebras en un área protegida. Newbut a menudo la ve cerca de los rinocerontes adultos, pero Mojachi todavía vuelve al centro de vez en cuando para echarse una siesta rápida con Daisy. Mientras tanto, Daisy sigue viviendo en el santuario, donde trabajan para ayudarla a crecer y aprender a interactuar con otros rinocerontes huérfanos. Newbut espera que algún día tanto Daisy como Mojachi vuelvan a estar en libertad, quizás pastando cerca una de la otra. ¿Por qué ir a la playa beneficia al cerebro y la salud mental según la ciencia? Visitar la costa puede ayudarte a aliviar el estrés y a estar más activo, e incluso puede cambiar la forma en que afrontas el dolor. La imagen que acompaña es la fotografía de un hombre sentado en la playa observando el mar. La costa ha sido durante mucho tiempo un lugar de curación. En la Europa del siglo XVIII, los médicos recetaban pasar tiempo en la playa para dolencias que iban desde la tuberculosis hasta la lepra. Los pacientes pasaban los días bañándose y a menudo bebiendo agua de mar rica en minerales, y por la noche se dormían con el sonido del viento salino y el romper de las olas. Aunque algunos elementos de esta terapia marina primitiva han sido refutados desde entonces, la ciencia moderna sigue descubriendo que la naturaleza es buena para nosotros. Los investigadores tuvieron una primera intuición de ello en un estudio histórico de 1984 que demostró que los pacientes posoperatorios cuyas habitaciones de hospital tenían vistas a espacios naturales tendían a tener estancias más cortas y agradables que aquellos cuyas habitaciones daban a una pared de ladrillo. En las décadas transcurridas desde entonces, el campo de la psicología ambiental ha investigado por qué los seres humanos estamos programados para sentirnos mejor al aire libre. La mayor parte de su trabajo se ha centrado en los espacios verdes, parques, bosques y similares. Pero una ola más reciente de investigadores está centrando su investigación en ámbitos mucho más azules. Más agua, menos estrés. Es probable que tus primeros pasos sobre la arena vayan seguidos de lo que los psicólogos ambientales denominan restauración de la atención, es decir, cuando tu mente comienza a relajarse y a tomar nota de tu entorno de una manera más suave y menos exigente desde el punto de vista cognitivo. Al inicio de su investigación sobre los espacios azules, White y sus colegas analizaron los datos de 4.255 encuestados en Inglaterra para determinar qué entornos naturales tendían a ser los mejores para evocar esos sentimientos de restauración. La costa obtuvo una puntuación ligeramente superior a la de los bosques y los paisajes montañosos. Cuando visitamos la costa, se nos invita de una manera natural a dirigir nuestra atención hacia el horizonte. Hay una sensación de asombro en la que obtenemos perspectiva sobre nuestros problemas y nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos. El asombro tiende a producirse cuando conectamos con algo vasto que nos recuerda nuestro lugar relativamente pequeño en el mundo. Se sabe que esta emoción reduce el estrés, nos da un sentido de propósito y nos empuja a actuar de forma más desinteresada. Según la teoría de la restauración de la atención, propuesta por primera vez en 1989 y aún ampliamente aceptada en la actualidad, los paisajes más restauradores para la mente suelen ser suavemente fascinantes. Su escenario es lo suficientemente dinámico como para mantener nuestra atención, pero lo suficientemente predecible como para permitir que nuestra mente se relaje. Las olas del mar encajan perfectamente en esta descripción, afirma la ecóloga social marina Iski Britton. Los efectos positivos de ir a la playa se acumulan con el tiempo. Aunque pasar el día en la playa no curará por sí solo todos los males, White señala que puede tener pequeños efectos sostenidos que se acumulan con el tiempo. Por ejemplo, algunos investigadores están estudiando ahora cómo visitar la playa durante la infancia puede llevarnos a desarrollar un sentido más profundo de conexión con la naturaleza en el futuro, lo que se ha asociado con comportamientos más respetuosos con el medio ambiente, reciclaje, conservación de energía, etc. White y Pal forman parte ahora de un proyecto de 4 años que investiga cómo los espacios verdes y azules pueden ayudarnos a prepararnos mejor para afrontar y recuperarnos de los factores estresantes, creando capas protectoras de resiliencia que crecen con cada visita. Esta investigación en curso tiene un valioso propósito para la salud pública y la planificación comunitaria. A medida que estos datos se vuelven más sólidos, pueden utilizarse para abogar por la protección de los paisajes costeros de todo el mundo. Esta reciprocidad es realmente importante, afirma Kelly. Si tenemos un lugar que nos hace sentir bien, entonces sin duda es nuestro deber asegurarnos de que también se sienta bien. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.